Vamos a leer en la carta segunda de Corintios, en el capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo queramos o no, todos ocupamos una posición en la vida. Unos tienen una posición social, una posición profesional más alta, otros menos alta y otros más baja. Muchas veces esa posición está condicionada por ciertas circunstancias. Por ejemplo, mucho depende de la familia en la que hemos nacido, del país en el que hemos nacido y también de la época en la que hemos nacido. Es indudable que esas circunstancias van a condicionar mucho de nuestra posición. Sin embargo, no es todo eso, es decir, no toda la influencia no radica en esas circunstancias, porque sabemos que también por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo y por nuestra voluntad, nosotros podemos cambiar la posición en la sociedad y nuestra posición en esta vida. Podemos mejorarla, aunque quizás en principio nuestras limitaciones fueran muy grandes, porque nacimos a lo mejor en una familia que económicamente no tenía demasiados recursos, pero sin embargo, a base de nuestro esfuerzo, a base de nuestro tesón, hemos podido superar dificultades y limitaciones que teníamos y hemos podido alcanzar ciertas metas y ciertas posiciones. De hecho, hubo gente, la Edad Media fue una etapa de la historia en la que la posición de las personas estaba prácticamente determinada por la sangre. Dependiendo de la sangre, es decir, del linaje, de la familia en la que tú hubieras nacido, así iba a ser tu posición en la vida. Si tú eras hijo de labradores, seguramente tu existencia iba a ser la de ser un labrador, la de estar toda la vida sujeto al campo. Pero si tú eras hijo de un noble, entonces, aunque no importa lo tonto que fueras, tú ibas a tener una posición importante en la vida. Pero sin embargo, incluso en esa época hubo personajes que estaban destinados a los puestos más bajos de la sociedad por la sangre, la familia en la que habían nacido, pero sin embargo llegaron a destacar precisamente a causa de ciertas facultades que tenían y que supieron trabajarlas, supieron ponerlas en funcionamiento y finalmente llegaron a ser grandes hombres y grandes personas, ¿no?, en la sociedad. Yo creo que aquí, en este pasaje que acabamos de leer, se nos habla acerca de la posición que es imprescindible que ocupemos en nuestra existencia, en nuestra vida. Aquí se nos habla no de una posición profesional ni de una posición social, que al fin de cuentas esas posiciones son transitorias, es decir, valen para unos cuantos años que pasamos en esta tierra, pero luego todo eso se acaba. Pero aquí se habla de una posición que no acaba con nuestra existencia en esta vida y que de hecho podríamos decir que es la posición suprema, la posición necesaria y única a la que tenemos que aspirar por encima de todo. Quizá podemos pasar por este mundo en un sentido de posiciones sin pena ni gloria, es decir, sin haber alcanzado grandes puestos, ni gran fama, ni gran riqueza, ni nada de eso. Pero lo que tenemos que estar seguros es de que tenemos esta posición de la que aquí se está hablando. Y es la que se menciona en el versículo 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, está en Cristo. Y ese verbo, estar, nos habla precisamente de posición. De posición. De estar en un lugar determinado, en un sitio determinado, que en este caso no se trata de algo geográfico o de una cosa, sino que se trata de una persona, y esa persona es Cristo. Y aquí entonces se nos está proponiendo, está poniéndose delante de nosotros entonces la gran aspiración, la gran posición por la cual hemos de suspirar y anhelar y esforzarnos para poder obtenerla. Luego vamos a ver cuál es el método, cuál es la manera mediante la cual podemos obtener esa posición. Pero lo primero de todo es que aquí se nos está señalando entonces cuál es. Y es eso, estar en Cristo. Estar en Cristo. Pero fíjate que hay un condicional aquí. De modo que si alguno está en Cristo. Es decir, esto no es algo que automáticamente recibimos nada más venir a este mundo, algo que podemos dar por hecho, podemos dar por sentado, que ya lo tenemos, que lo hemos conseguido, sino que aquí se está hablando de este condicional. Y ese condicional entonces indica que en nuestro estado natural resulta que no lo tenemos. De modo que si alguno está en Cristo, entonces nos enseña esta gran verdad de que por naturaleza estamos despojados, estamos desprovistos entonces de esta posición tan importante de la que estamos hablando. Estar en Cristo, en Cristo. Esto es una de las frases que son peculiares, una frase que es peculiar del apóstol Pablo, que él emplea un montón de veces en muchas de sus cartas. Prácticamente él es el único autor del Nuevo Testamento que habla, emplea esta frase de en Cristo. Y esa frase nos muestra la singularidad de la persona de Cristo. El centro, la importancia que esa persona tiene en todo el plan de Dios de salvación, en todo el propósito que Él desde antes de la fundación del mundo ideó para la restauración y la recuperación de los pecadores. Cristo, entonces, es el eje, es la base, es el fundamento de todo ese propósito, de todo ese plan. Es ya en su estado de humillación, mientras estuvo Jesús aquí en esta tierra, hay un momento cumbre en el que Dios Padre le señala a Él como la persona central, como la persona fundamental en la cual hemos de poner nuestros ojos y nuestra confianza. Allí en el monte de la Transfiguración, estando dos grandes personajes a su lado, como eran Moisés y Elías. Sin embargo, la voz del Padre es muy significativa, señalando, apuntando directamente a Cristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Allí estaban Moisés y Elías, pero lo que importa ya no es Moisés y Elías, con todo y ser dos grandes siervos de Dios, sino el que resalta, el que importa y destaca por encima de todo, es el Hijo de Dios. Y es por esto, por lo que Dios entonces lo está señalando ahí, ya en su estado de humillación. Si es así, en ese estado de humillación, en esos 30 y tantos años que Él estuvo en esta tierra sometido a todas las limitaciones que nosotros también tenemos, si ya estaba señalado de esa manera por Dios, ¿cuánto más entonces en su estado de exaltación y de glorificación que Él ha recibido como consecuencia de su resurrección de entre los muertos? Él ha sido levantado, Él ha sido encumbrado por encima de todo y de todos, y ha recibido los honores y ha recibido nombres y títulos que nadie más tiene. Uno de esos nombres es el de Señor, que indica la autoridad, que indica el dominio, el poder absoluto que tiene sobre todas las cosas. Es lo que dice allí el apóstol Pablo en la carta primera a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de Señor. No quiere decir esto que es que Él antes no tuviera ese señorío, porque en su preexistencia, es decir, antes de venir a este mundo, Él ya era Señor de todas las cosas, como Hijo de Dios que era. Al participar de la misma naturaleza divina que el Padre tiene, Él también tenía ese señorío sobre todas las cosas. Pero aquí este título, esta función de Señor se le ha añadido a su naturaleza humana, de tal manera que es en su naturaleza humana también glorificada, como Él está ejerciendo, como Él está desarrollando esa función de Señor, de autoridad sobre todas las cosas. Él es cabeza, dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, de todo principado y potestad. Cabeza significa jefe, y principado y potestad nos hablan de todas las jerarquías angélicas, que están divididas en graduaciones, pero por encima de todos ellos, mandando sobre todos ellos, está puesto este hombre glorificado que se llama Cristo Jesús. De tal manera que Él tiene una posición preeminente sobre todas las criaturas. Y además de estos nombres de Señor y de Cabeza, que nos hablan de autoridad y nos hablan de dominio, también tiene el nombre de Salvador. Él es el único Salvador. Él es aquel en el cual el nombre, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. De tal manera que todas las bendiciones de la salvación Dios las ha puesto, las ha depositado en Cristo. Así que Él es la figura prominente, el centro de todo el universo, en todo este propósito, en todo este plan de Dios de rescatar a los que habían caído en pecado. Entonces, Cristo tiene esta posición absoluta de Señor y de Salvador. Es de Él, entonces, de donde emanan, de donde fluyen todas aquellas bendiciones que son necesarias en la salvación. En Cristo, el apóstol Pablo comienza la carta a los Efesios en el capítulo 1, diciéndonos las bendiciones que están depositadas en Cristo y que emanan de Él. En Cristo está la elección, en Cristo está la redención, en Él está también la herencia y en Él está la glorificación. Así que todos los pasos, todo el proceso de salvación, desde el principio hasta el final, pasando por las etapas intermedias, todas ellas proceden de Cristo. De tal manera que Él, como digo, es la persona exaltada, la persona glorificada, que está en una posición inigualable, incomparable. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo podríamos decir que es estar unidos a Él, estar incorporados a Él, de tal manera que todo lo que Él es y todo lo que Él tiene es compartido, es recibido por aquellos que están unidos a Él. De la misma manera que hay un injerto, cuando se produce un injerto de una planta, de una rama, en un árbol, la rama que ha sido injertada, que es extraña, recibe la savia del árbol en el cual ha sido injertado. Así nosotros también, al estar en Cristo, hemos sido injertados en Él. De tal manera que toda la vida, toda la savia que fluye de Él, todas las bendiciones esas, nosotros somos hechos partícipes de las mismas. De modo que si alguno está en Cristo, Cristo tiene esa posición excelente, y aquí se está diciendo que hay que estar en Cristo. Pero aquí surge un problema que es humanamente imposible de resolver, que es insoluble, porque nuestro estado natural en el cual venimos a este mundo nos incapacita para poder estar unidos a Cristo, para poder ser injertados en Él. Nuestro estado natural es totalmente diferente al suyo. El suyo es de justicia, es de santidad, es de acuerdo a la voluntad de Dios, mientras que el nuestro, desde que nacemos, está totalmente repleto, penetrado de pecado, de caída y de miseria. De hecho, hay un pasaje en Salmo, una expresión que el rey David utilizó para describirse a sí mismo y también por extensión a todos nosotros, que está en el Salmo 51. Salmo 51 y versículo 5 dice así: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fíjate el contraste entre estar en Cristo a estar en maldad y en pecado. Cuando el rey David se pregunta aquí, ¿cuál es la razón por la que yo he caído tan bajo? ¿Por qué he cometido, he hecho lo que he hecho? Pecado de asesinato, pecado de adulterio. ¿Cómo puede ser esta degradación? ¿De dónde viene esta corrupción que hay en mí? Y al reflexionar sobre ello, él llega a esta conclusión que es contundente. Y la conclusión es que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que mi problema no comenzó con mi adolescencia, cuando se desataron en mí todas las fuerzas y los deseos de la sexualidad que estaban adormecidos y eso explotó entonces como una bomba. El problema no comienza en la adolescencia, la etapa de la rebeldía y de la desobediencia y todo ese tipo de cosas. El problema viene ya desde el origen, viene desde el principio, de que fui concebido, desde que el instante primero de mi concepción ya estoy en esa condición, estoy en ese estado que es estar en pecado. Esa es la posición natural en la que venimos a este mundo. Estar en pecado significa que ese pecado es lo que me va a determinar, lo que me va a condicionar, el aire que voy a respirar, y finalmente lo que va a llevarme a la ruina final, al destino final, de condenación. En el pecado nazco, en el pecado vivo, el pecado me envuelve, el pecado me domina y finalmente el pecado termina condenándome y acaba conmigo. Esta es la posición de cada uno de nosotros, natural, en la que venimos a este mundo. De hecho, el apóstol Pablo va en la misma línea. Cuando miramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículos 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate esta preposición en, que es la misma que David empleó en el Salmo 51:5. En pecado, pues aquí, en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Es el estado normal, es el estado natural de cada uno de nosotros, la posición moral que tenemos, en delitos y pecados, en los deseos de nuestra carne. Hay otra expresión que también lleva a la preposición en, que indica posición, que es la que el apóstol Pablo emplea en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 22. Dice allí: porque así como en Adán todos mueren, en pecado me concibió mi madre, en delitos y pecados. Y ahora aquí él dice que estamos en Adán, en la posición de Adán. La condenación suya es nuestra condenación. Su pecado es nuestro pecado. Su muerte es nuestra muerte. Estamos colocados, estamos puestos en Adán desde el mismo instante de nuestro nacimiento. Así que fíjate qué contraste tan enorme, qué diferencia tan abismal hay entre estar en Cristo y estar en Adán. Son dos cosas totalmente opuestas, como la luz y las tinieblas. ¿Cómo podemos nosotros, que estamos en Adán, que hemos sido concebidos en pecado, cómo podemos entonces ser puestos en Cristo, estar en Cristo? Pues aquí es donde viene la respuesta en esta segunda carta a los Corintios, en ese texto que hemos leído al principio, en el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, es decir, el haber sido puestos en Cristo, todo esto proviene de Dios. Y aquí es donde estamos, entonces, en la obra de gracia de Dios. No es algo que nosotros podamos conseguir por nuestra propia justicia o por nuestros propios méritos. No es algo que nosotros merezcamos o a base de nuestro esfuerzo podamos hacer cambiar nuestra posición. Eso lo podemos hacer, como decíamos al principio, en el plano profesional o en el plano social. Podemos mejorar nuestra posición y condición en esta vida a base de nuestro esfuerzo. Pero esta otra posición de la que aquí estamos hablando es imposible que nosotros podamos conseguirla. Y es por esto entonces, por lo que, como dice el versículo 18, todo esto proviene de Dios. Es obra suya, es de su gracia, es de su misericordia, es su iniciativa la que Él ha tomado. Y aquí se nos explica cuál es el método que Dios ha empleado para hacer este cambio. Hay una palabra que aquí se emplea, y es la palabra reconciliación. De los versículos 18 al 20, hay 5 veces que se repite la palabra reconciliación. Reconciliación nos habla de la restauración de una relación entre dos partes que ha quedado rota. Normalmente, en las relaciones humanas, cuando se produce una ruptura, esa ruptura suele ser achacable a las dos partes. A lo mejor no es al 50% que cada parte tiene responsabilidad, pero seguramente en cada ruptura hay siempre una parte de responsabilidad mayor o menor que las dos partes tienen. De tal manera que para que se produzca la reconciliación es preciso que ambas partes pongan de su parte para restaurar entonces esa relación que se ha roto. El problema es que entre el hombre y Dios se ha producido también una ruptura, pero esa ruptura es achacable solamente a una parte, y es nuestra parte. De tal manera que es totalmente nuestra la responsabilidad en esa ruptura. Ha habido una ofensa que se ha producido, y esa ofensa es lo que ha hecho entonces que esa relación entre nosotros y Dios se haya roto. La lógica humana nos enseña que es nuestra responsabilidad el restaurar, el reparar esa relación rota, el arreglar las cosas para que esa ofensa pueda quedar sanada. Pero aquí es donde viene el problema. ¿Cómo vamos nosotros a reparar esa relación si estamos en pecado, si estamos en Adán y por lo tanto tenemos una tendencia continua a estar transgrediendo, a estar ofendiendo todo el tiempo? En el caso hipotético de que pudiéramos reparar las ofensas pasadas con Dios, en el caso hipotético, teórico, de que eso se pudiera hacer, eso no solucionaría el problema de que las ofensas presentes y futuras que voy a cometer van a quedar otra vez, van a dañar, van a romper de nuevo la relación. De tal manera que si pudiera arreglar el pasado, eso no significaría, no garantizaría que la relación en el presente y en el futuro va a ser armoniosa, va a ser como debe de ser. Hay una imposibilidad por nuestra parte. No podemos, no tenemos los medios. Primero hace falta tener la voluntad, que ya es algo. Pero aún en el caso de tener la voluntad, luego hace falta tener también el medio, los recursos, para poder reparar esa relación que está rota. Pero aquí es donde vemos entonces la iniciativa de Dios, la actuación de Dios, la gracia de Dios para suplir los medios que nosotros no tenemos, Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ese es el método que Dios ha empleado. Y también aquí se nos menciona el instrumento que ha empleado. Y el instrumento es precisamente Cristo, que en su muerte va a hacer reparación de la ofensa. Había una transgresión a la ley de Dios, a la justicia de Dios. Y esa transgresión, antes de que la relación sea restaurada, tiene que quedar satisfecha. Y esto es precisamente lo que ocurre en la muerte de Cristo. Cristo está recibiendo sobre sí mismo nuestro pecado. Todo eso que éramos en Adán, Él lo está tomando sobre sí en la cruz. Todo eso que nosotros éramos en el pecado, eso es lo que está sobrellevando Él y pagando por ello en la cruz. Es como dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Aquí se nos habla acerca de la inocencia perfecta de Cristo, de la justicia perfecta de Cristo. No es que no hizo pecado, es que ni siquiera conoció lo que era eso. Como diciendo, ni en pensamiento, ni en entendimiento, ni en intención, no ya en acto o en conducta o en comportamiento. No había ni atisbo, ni huella de pecado en él. Y entonces, aquí es donde se habla acerca de que él lo hizo, Dios lo hizo pecado por nosotros. Puso nuestro pecado, lo que éramos en Adán, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es como se realiza el cambio de posición. De estar en Adán a estar en Cristo. De estar en pecado a estar en esta justicia. Pero fíjate, aquí se añade algo muy importante. Todo esto lo ha hecho Dios. Pero aquí se añade algo que es vital, que tú y yo tenemos que hacer, que es preciso hacer si queremos estar en Cristo. Es lo que dice el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios ha hecho la obra de reconciliación que no tenía que haberla hecho, pero la ha hecho sabiendo que nosotros no podíamos hacer esa parte imposible, removiendo nuestro pecado y poniéndolo en Cristo. Pero aquí hay una condición que se está poniendo para que esa reconciliación se cierre, para que no solamente sea un movimiento en vertical, de arriba hacia abajo, de Él hacia nosotros, sino que haya una respuesta igualmente en vertical, pero de nosotros hacia Él. Y aquí es donde nos compete a nosotros el reconciliarnos con Dios. Y esa reconciliación viene a través del arrepentimiento y viene a través de la fe en Cristo. El arrepentimiento es el reconocimiento, la admisión de que somos los responsables de la ruptura. Somos los responsables de la ofensa. Eso es el arrepentimiento, el reconocimiento, el dolor. Por eso, la resolución de modificar, de cambiar nuestra actitud. Y luego, la confianza en la muerte reconciliadora de Cristo. La muerte de Cristo no es la muerte de un mártir. La muerte de alguien que murió por una buena causa, como pueden morir tantas personas en el mundo, por una buena causa. La muerte de Cristo tiene valor reconciliador delante de Dios. Y en ese sentido es la única muerte que tiene ese valor. Y es por esto por lo que es imprescindible que para reconciliarnos ante Dios tengamos que venir a Él, a su persona, a su obra. Reconciliaos con Dios. Hay aquí unos resultados que se mencionan como causa de esta reconciliación. En primer lugar, hay un resultado legal. Fíjate lo que dice el versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay una posición legal en la que hemos cambiado. Dios nos ha cambiado de posición legal. De culpables a justos. Hay un mundo de diferencia entre una y otra, ¿verdad? Qué diferente es presentarse ante un tribunal con la acusación de culpabilidad y todas las pruebas de culpabilidad que te incriminan. Y qué diferente es salir de ese mismo tribunal, libre de toda esa acusación. Y no solamente eso, sino que también con la atribución de justicia. Es una posición, un cambio radical de posición legal. Pero hay más. Porque hay un cambio de naturaleza. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Una nueva naturaleza. Un nuevo hombre. Porque ¿de qué valdría un cambio de posición legal si la vieja naturaleza, el viejo hombre, sigue estando ahí y sigue gobernando todo? Eso significaría entonces que mi trayectoria, mi recorrido va a ser el mismo de antes. Pero si hay una nueva naturaleza que se me ha otorgado, con nuevas facultades que vienen de parte de Dios, eso significa que tengo la capacidad, el poder, entonces, para vivir una vida nueva, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Si alguno está en Cristo. No te preocupes tanto. No te obsesiones tanto por lograr una buena posición en este mundo, en esta vida. Tu preocupación máxima debe ser la de tener tu posición en Cristo. Porque esa es la única posición que perdura para siempre, en esta vida y en la venidera. Reconcíliate con Dios. Él ha hecho lo imposible, ahora te toca a ti que termines, que concluyas aquello que Él ha empezado. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por señalarnos, por mostrarnos a Cristo, su posición, y también mostrarnos que tu voluntad, tu deseo es que podamos estar en Cristo, en Él. Y Señor, yo te quiero pedir por aquellos que ya estamos, Señor, en esa posición, para que podamos afirmarla, podamos confirmarla mediante nuestra obediencia. Y también te pido por aquellos que todavía están fuera de Él, para que puedan venir, apresurarse y tener urgencia para ponerse en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén.